Lo tengo en línea al periodista especializado en materia deportiva y siempre deja algunos títulos por ahí, el señor Ernesto Cherkis Vialo. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos, ¿eh?
¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien. El año pasado hablábamos precisamente cuando existía esa posibilidad de que el gobierno avance sobre las sociedades anónimas en la República Argentina. Si bien es cierto, pensando de que paulatinamente los clubes han ido mostrándose contrarios a esa posibilidad, los distintos clubes, no solo de fútbol, sino de distintas especialidades, sin embargo, no hace mucho ha vuelto de nuevo a resurgir el tema. ¿Quién lo trae al tema de nuevo?
Mauricio Macri. Siempre sostuvo este tema, no lo pudo imponer, como habíamos hablado el año pasado, en la reunión plenaria del 20 de julio de 1998 en el predio de Ezeiza, por 42 votos contra uno. Ajá. Siempre sostuvo la misma idea, y siendo presidente de la República hizo intervenir la AFA por la FIFA con la anuencia de la Conmebol, con el propósito de tomar el control de los clubes de fútbol, y se creó la Liga de Fútbol, la Liga Profesional del Fútbol. Pero los 4 años de mandato no le dieron posibilidades, porque de los 4 años hubo un año de intervención. Los clubes se mostraron renuentes en el camino del lobby institucionalizado. Pensaba para el segundo mandato impulsar esto que aparece y fue rechazado por la justicia como sociedades anónimas deportivas, que no es otra cosa que la privatización de los clubes.
De los clubes, claro.
Y ahora, frente a la confirmación del fallo de Cámara, rechazando la inclusión, no las sociedades anónimas, la inclusión del tema de sociedades anónimas deportivas en el decreto de necesidad y urgencia, ahora va a ir por el camino institucional, habida cuenta que esta es casi una obsesión futbolística de Macri y de un grupo de adherentes, y de un grupo de gente del fútbol que comienza a adherirse de una manera como no lo había hecho antes, ¿no?
¿Cómo un grupo? Porque hoy aparecen grupos que pueden llegar a apoyar esa iniciativa, Ernesto.
Sí, aparecen presidentes de clubes, los que ya están y los que Macri va a propiciar. Porque la estratagema consiste en poner ídolos como presidente de clubes. Toda vez que estos ídolos, sobre todo si han tenido actuación en Europa, conocen el tema de las sociedades anónimas deportivas, pero están muy emparentados con la compra-venta de activos, jugadores y clubes, y son en consecuencia mucho más proclives,
sí,
a la idea tradicional, que en realidad es una idea cultural, de los clubes en manos de los socios.
¿De los clubes de primera división me habla o en general, de todas las divisiones? En
los profesionales.
Profesionales. Uh-huh. Y la liga de hoy, digamos.
La liga de hoy y el Nacional B, algunos clubes que actúan en el federal, y obviamente algún club tradicional e histórico de la primera vez. Ellos lo que quieren es la marca.
Claro, está bien.
Fracasaron, por ejemplo, el grupo City compró Montevideo Torque o una cosa así, o City Torque, un club del ascenso, lo hicieron ascender y bueno, después fracasaron en la primera división, pero a ellos lo que les importa es comprar marcas de clubes que arrojarán probablemente un resultado deportivo tentador y un resultado económico desalentador, con lo cual el objetivo, uno de los objetivos del fútbol privatizado, que es lavar activos, blanquear dinero, lo van a conseguir, ¿me entiende?
Sí, bueno, pasó en su momento, creo que cuando compraron a Carlos Tevez, Abramovich era un ruso que necesitaba blanquear su dinero.
Perfecto.
¿Eh?
Perfecto.
Por ejemplo.
Perfecto el ejemplo. ¿Quién era Abramovich? Era un señor multimillonario ruso que compró al Chelsea con el único fin de poder sacar la plata de Rusia.
Claro. Sí, blanquear de supuesto.
Y cuando Rusia invade Ucrania, la Unión Europea de Fútbol y la FIFA le sacan a Ibrahimovic la patente, porque el club tiene dueño y al dueño se lo puede sancionar, al club no.
Uh-huh. Sí, es cierto.
Ahora lo compró el Grupo City, que los capitales son árabes. Los árabes son los dueños del fútbol mundial.
Bueno, cuando usted me cita, por ejemplo, me da nombre y apellido, Mauricio Macri me dice, él tiene ha tenido un viaje específico a Arabia Saudita o a Qatar específicamente para buscar fondos para, por ejemplo, la Bombonera, para hacer una nueva Bombonera. ¿Puedes tener mucha ligazón con esos aportes árabes para ingresar en el fútbol argentino?
Tiene un señor que fabrica dinero, que le sobra el dinero que falta en el mundo, que le dice, no sabemos dónde invertir, invirtamos en el fútbol y hagámonos dueños de todo, el deporte y el entretenimiento. Advierta, Roberto, que los principales eventos se están realizando en distintos países del Golfo. Por ejemplo, el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados.
Uh-huh.
El principal evento del Golfo Mundial, metieron la Fórmula 1, metieron
el último mundial,
fechas del ATP,
claro.
Metieron el Mundial de Qatar y tienen asegurado, sin haberse votado, sin transparencia, sin haberse votado, el Mundial del 34, y el del 30... no sé si se va a hacer como está previsto, si Europa sigue en estas condiciones. Tienen la guita del mundo, no hay manera de decir. Macri vio esa guita, vio esa potencia, vio ese poder de negociación y dijo, bueno, acá tenemos el argumento fundamental para inviabilizar a los clubes primero y darle la solución después.
Ahora, Ernesto, usted que a veces por los años que tiene conociendo lo que es el deporte, conoce y hasta también vincula la política con el deporte y todo lo demás, le hago la consulta. De avanzar esto, hay dos resguardos. Uno, la justicia, y lo otro, precisamente eso que todavía queda en la Argentina, el sentimiento de pertenencia que tiene la gente con los clubes. ¿Usted cree que con eso es suficiente o hay que hacer algo más?
El primer punto, que es el de la justicia, sería obviable si se logra que frente al cambio de alternativa figure en los estatutos la posibilidad de tercerizar. Porque una cosa que yo le diga, usted puede tercerizar. Y entonces la opción es, ¿puedo tercerizar o puedo seguir como estoy? Como los socios no me van a permitir tercerizar, no tengo más remedio que seguir como estoy. Pero si yo lo inviabilizo desde el Estado, si el gobierno, por ejemplo, le quitara el decreto 1212 a los clubes que brindan servicios a las distintas comunidades y por eso no pagan el IVA, si yo obligo a los clubes a que paguen la deuda previsional atrasadísima con la AFIP, nunca cumplieron.
Y lo tira abajo un camión al club, sí.
Pero, claro, entonces yo lo inviabilizo, y la opción ya no es usted podrá privatizar, la opción cambia de esta manera, Roberto. Si no privatiza, desaparece. Frente a eso, la actitud de los socios se modifica, porque ya tengo que optar entre seguir existiendo y no seguir existiendo, ¿me entiende?
Le entiendo, o sea que es una decisión política nada más.
Es una decisión política atada a grandes negocios para lavar dinero de grandes fondos de capital que encuentran en el fútbol, como en ninguna otra herramienta humanística, un campo propicio de inversiones.
Entiendo. Y lo desparejo que quedaría, ¿no? Porque no vienen los inversores a clubes pequeños, van a los que tienen su marca registrada.
Mire, yo le puedo hacer de Central Córdoba el Manchester.
Por ejemplo.
Sí. Usted deme la marca que yo le llevo a Ronaldo, le llevo a Haaland, le llevo a... Y si Messi tiene ganas, me lo llevo a Messi también. Juegan para Central Córdoba, que ya dejó de ser el club que fundaron los viejos obreros ferroviarios del ferrocarril Belgrano, que cruzaba Santiago del Estero rumbo al norte y venía para la capital federal con carga y con pasajeros.
Claro, por ejemplo, claro.
Ese Central Córdoba de los obreros del ferrocarril que los ingleses bautizaron con el nombre de Central Córdoba, ese dejó de existir. Yo le compré la marca y ahora me juegan jugadores que yo traigo de cualquier parte del mundo. Ganamos el campeonato, tenemos un equipo extraordinario, terminamos invicto.
Claro, jugamos la Libertadores, el campeonato, todo.
Sí, sí,
está bien, o sea que...
Hacemos un destrozo, somos una marca mundial. Ahora, el jeque, el emir, el rey, los inversionistas, una vez que lograron todos los objetivos con Central Córdoba, y dice, bueno, la verdad, ahora tenemos ganas de dedicarnos al golf, o invertir en bienes raíces de lugares inexplorados del mundo. No tenemos más Central Córdoba. Usted desapareció, el club desapareció, y no quedó nada.
Claro.
No hay una tradición sucesoria entre abuelos, padres e hijos. Se rompió una cultura, un emprendimiento, una sociedad, no, una cultura.
No, le entiendo, porque sabe qué pasa, usted ya que cita Central Córdoba, hoy el actual presidente, el papá del actual presidente fue presidente también de Central Córdoba, por ejemplo. O sea,
bueno,
eso desaparecería.
Pero trasládelo,
claro,
a la cultura sembrada por los clubes, especialmente los clubes de las comunidades. Aunque el ejemplo vale también para los grandes clubes federales, no para Boca, para River.
Sí, sí, no, está bien, ¿eh? Es un ejemplo lo que usted está citando y está perfecto.
Es un ejemplo,
como uno está...
Yo le digo que lo que hace Lanús y Banfield y Central y Newell's y Unión y Colón y Gimnasia y Estudiantes y El Porvenir y Arsenal con los colegios, con las comunidades, comedores, escuela primaria, educación, todo eso desaparece, por eso se lo dejan a usted con lo que le pagan por comprarle la marca, y después usted no lo puede viabilizar. Usted no puede dar eso gratis, ¿me entiende?
Sí, entiendo. No es únicamente a través de una asamblea que entre socios y dirigentes se pueda blindar al club, sino ante una decisión política hay muchas vetas como para obligar a un club a decir sí, en definitiva, eso es lo que me está diciendo.
Primero lo inviabilizo y después le traigo la solución.
Claro.
Primero le saco el 12-12, después lo obligo a pagar, después lo inspecciono. después lo inhabilito, después lo habilito, después si no está al día no puede jugar. Le hago todas las cuestiones y después le digo, pero tengo acá unos inversores que están interesados en comprar el fútbol de tu club.
Entiendo.
Con esa plata vos mantenés el resto del club. Y el resto del club es inmantenible, Roberto.
Sí, 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 entiendo, entiendo. Está bueno el más clarito imposible.
Además, lo importante de los clubes no es la comercialización. Es el sentido social, cultural, familiar que el club tiene.
Sí, es cierto.
Desde el niño hasta el adulto, la familia, las escuelas primarias, las escuelas secundarias. Oiga, en la capital federal, en el Club Atlético Boca Juniors, que es uno de los más grandes del país y uno de los más famosos del mundo, cuando hay inundación en la Boca, en el estadio La Bombonera, la gente se refugia, la gente pobre de La Boca, de los conventillos de La Boca y de Barracas, se refugia y tiene comida. Hubo épocas en que la gente del barrio que trabajaba se iba a bañar al club. Eso ya no existiría más, porque el club dejaría de ser un club, pasaría a ser una empresa, ¿me entiende?
Sí, sí, está claro, sí, sí. O sí, incluso el club aporta también para los bomberos voluntarios que le brindan un servicio a todo el barrio.
Pero o sea, olvídese. Claro, ese es, sí. Y los tributos y los beneficios, los festivales en beneficio de... Y, olvídese. Esa es la cultura que se quiere instalar.
Claro.
Para lo cual yo primero le tengo que hacer la vida imposible. Y yo, y créame, que hoy jugar un campeonato de primera en las condiciones en las que algunos clubes marcan la diferencia de potencia económica se hace muy difícil, Roberto.
Demasiado difícil, sí, es cierto.
Yo sé que su programa no es deportivo, ¿no?
Pero hacemos bloques de deporte aquí, no hay problema, pero sí. Bueno, sí, sí, hablamos bueno, mucho de deporte aquí.
Ayúdeme, entonces sí. Ayúdeme usted y el cronista deportivo, ayúdeme. Porque el técnico de River ayer tenía un partido complicado. Se le estaba complicando un partido con Gimnasia Grima La Plata. Se dio vuelta e hizo entrar a Colidio, a Nacho Fernández, ¿cómo se llama? El chiquito este, Mazantuono, a... miró para atrás y puso cuatro jugadores de selección.
Sí, cuatro jugadores cualquier club lo quisiera tener, sí, es cierto. Sí.
El técnico de Gimnasia miró para atrás y puso a tres pibes de la tercera, ¿me entiende?
Claro.
Entonces no, la competencia ha roto su equilibrio. Hay unos pocos que tienen mucho y hay muchos que no tienen ni siquiera poco. Como en la sociedad, ¿me entiende?
Sí, sí, está claro, está claro. Bueno, le agradezco mucho la gentileza, Cherky, nos ha aclarado un montón, interesante, muy didáctico, más claro imposible de lo que puede pasar, y como siempre, le agradezco la gentileza por estar atento a nuestra requisitoria, Ernesto, muy amable.
Es un placer para mí, estoy siempre a sus órdenes, le mando un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga.
Muy bien, caballero, gracias, muy amable. Adiós. El caballero...